9:37 minutos de la mañana, estás en Mañana y Media, escuchando ya Divididos de Ricardo Mollo. Dieguito nos decía que también hoy es el cumpleaños de Ricardo Mollo, así que en honor a él, el temita Sábado de Divididos. Estamos en comunicación telefónica en este momento con el contador público José Abá Benítez, que es postulante a Defensor del Pueblo de la provincia de Chaco. Buenos días, Benítez, ¿cómo le va? Javier Vera lo saluda, ¿cómo está?
Buen día, Javier, ¿cómo te va a vos y a toda la audiencia de Radio Nacional?
Muy bien, muy bien, muchas gracias, muy amable.
Una alegría estar en contacto con la Radio Pública Nacional.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y en este día feriado, ¿no? Quería primero preguntarle puntualmente, ¿por qué se postula para Defensor del Pueblo de la provincia?
Mirá, la ley del Defensor del Pueblo de la provincia se sancionó con cierta mora después de la modificación constitucional del año 94 que incluyó en uno de sus artículos la creación de la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Recién hace 9 años aproximadamente se sancionó la ley creando la Defensoría del Pueblo, y la ley establece claramente que el candidato a defensor y el adjunto, o sea, el subdefensor, el titular y el adjunto, se eligen a propuesta de uno o más diputados y con el 2/3 de los votos de la Cámara. O sea, para llevarlo a número concreto, un diputado cualquiera puede proponer los candidatos y esto tiene que tener el consenso de 22 de los diputados. En esta oportunidad, después de las 2 elecciones anteriores, que hubo 2 periodos de 4 años ya que el Defensor del Pueblo ocupó el cargo, la Cámara de Diputados avanzó por encima de lo que dice la ley y yo creo que llevó adelante un avance beneficioso. ¿Por qué digo esto? Porque abrió la postulación a todos aquellos que, reuniendo los requisitos, que son los mismos que para ser diputado, quisieran postularse para ser defensores del pueblo. No se cambió el mecanismo de elección, pero sí se cambió el mecanismo de postulación. Entonces se inscribieron 42 chaqueños, uno de los cuales o una de las cuales quedó descartada porque no reunía los requisitos exigidos por la ley, y quedaron 41 inscritos. O sea, de alguna manera se democratizó la elección del pueblo. Ahora, si vos me preguntás por qué me postulé yo, bueno, la verdad que no era un tema que lo tenía en cartera, sí era un tema que lo venía viendo desde su creación y desde que se implementó y desde que está funcionando hace 9 años aproximadamente. Venía mirando y veía que realmente puede ser una figura importante para solucionar los conflictos que se plantean entre el Estado y los ciudadanos, o viceversa, sí, entre los ciudadanos y el Estado. Porque grupos, porque comunidades o ciudadanos individualmente se sientan agredidos por alguna, en sus derechos, me refiero a agredidos en sus derechos por alguna cuestión o por alguna norma del Estado o por algún accionar del Estado, y el Defensor del Pueblo puede cumplir un papel importante ahí. Me sugirieron amigos que por qué no me postulaba para ese cargo en función de la experiencia que yo tenía, que ahora después te la cuento, digamos. Y bueno, la verdad que en función de eso y con estas opiniones que recogí, y mi decisión, obviamente, porque pueden opinar, pueden aconsejarme, pero el que decide soy yo, resolví presentar mi currículum y postularme entre estos 41 que quedaron para someterme al escrutinio de los señores diputados. Esa fue un poco la decisión que me llevó.
¿Cuáles son las condiciones que usted cree que tiene para justamente este puesto? Dentro de, más allá de, nos dijo, su experiencia, pero ¿qué de su experiencia le brinda la condición para estar ahí?
Bueno, mirá, en primer lugar, yo me recibí en el año 1980 e inmediatamente renuncié al empleo de comercio. Apenas me entregaron el título, porque desde que me recibí en mayo hasta que tuve el título, creo que pasaron 3-4 meses, resolví trabajar por cuenta propia. Renuncié al empleo de comercio que tenía, con el cual me había costeado los estudios. Trabajaba mañana y tarde yo como empleado de comercio para poder costearme los estudios. Renuncié a ese empleo y me puse a trabajar por mi cuenta de manera independiente. De los 40 años que tengo de profesión, yo te diría que están repartidos mitad y mitad entre el ejercicio de la profesión independiente a través de mi estudio, hoy en manos de mi hijo y de mi nuera, contadores los dos, y en la otra mitad de mi vida profesional dedicada a la función pública, en cargos electivos como concejal o en cargos ejecutivos. Fui presidente del Instituto de Vivienda, fui director de rentas y administrador del ATP, fui secretario de Hacienda de la provincia, presidente del INSEP. Entonces, creo que eso me da un bagaje de experiencia de los dos lados del mostrador. Conozco la problemática de la gente desde el punto de vista de fuera del Estado y desde el punto de vista de dentro del Estado. Y eso me creo que me da una experiencia muy importante, el conocimiento interno del Estado y el conocimiento del funcionamiento del Estado. Es muy importante para la tarea que yo pienso debe llevar adelante el defensor del pueblo.
Ahora,
pero a su vez, sí, como perdón. Te decía, del otro lado del mostrador conozco también cómo se sufre al Estado desde el otro lado del mostrador, ¿cierto? Así que creo que eso me da una experiencia muy importante.
Ahora le pregunto, teniendo en cuenta la experiencia que los chaqueños tenemos con la Defensoría del Pueblo, ya digamos, ya conocemos cómo se movió el anterior defensor, el defensor del pueblo adjunto, en muchas de las circunstancias que se acudía al defensor, este defensor, hablamos de corregido puntualmente, trabajaba con la herramienta, directamente judicializaba, por decirlo de alguna forma, con amparos, alguna cuestión, por ejemplo, con Sechep. Es uno de los ejemplos que se me vienen a la cabeza en este momento.
Sí.
¿Usted cree que el amparo es una herramienta? ¿Cuál sería su herramienta para trabajar en este sentido? Teniendo ejemplo, digamos, de lo que ya vivimos en la provincia, ¿no?
Mira, vamos a ser concretos, porque yo creo que la tarea del defensor del pueblo, cuando me preguntan cómo va a ser su tarea como defensor del pueblo, yo digo, cumplir con la ley del defensor del pueblo. Objetivo no fácil, cumplir estrictamente con lo que dice la ley del defensor del pueblo. Los artículos 2, 8 y 13 de la ley del defensor del pueblo definen claramente sus funciones. Pero fíjate vos que el artículo 13, donde enumera, no siendo taxativa la enumeración, pero enumera todo lo que el defensor del pueblo puede hacer, en el artículo 13, inciso A, habla de aconsejar las acciones a seguir por parte del Estado. En el inciso C, habla de recomendar. Utiliza estas palabras, textual la ley. En el inciso D, habla de propiciar, indicar. En el inciso E, habla de sugerir y dice una frase muy concreta. Dice, evitar el agravamiento del conflicto. ¿Qué nos está indicando la ley con esta cuestión? Que la tarea del defensor del pueblo debe ser una tarea incansable de diálogo, de discusión en el buen sentido de la palabra, de entrevistas permanentes con los funcionarios que hayan dictado las normas que estén perjudicando a algún grupo de ciudadanos, pero también dialogar con los ciudadanos que muchas veces se sienten agredidos por alguna norma del Estado, y entendamos que a veces no siempre alguien que se piensa agredido una norma que agrede al conjunto de los ciudadanos. O sea que yo decía en mi presentación en la Cámara, el diálogo permanente, no el diálogo vacío y sin contenido para ponerse ahí y decir yo sé más que vos, te voy a ganar la discusión, sino el diálogo que permita que uno se ponga en lugar del otro con el cual dialoga, pero que a la vez tenga la suficiente habilidad como para lograr que el otro también se ponga en el lugar de uno y encontrar de esa manera los puntos de acuerdo necesarios. No hay que descartar la vía judicial, pero creo que eso debe ser la última instancia. La ley también prevé, hay una vía judicial o una vía investigativa que el defensor del pueblo tiene que hacerla inmediata, que es cuando se tome conocimiento de presuntos delitos penales, ahí inmediatamente tiene que pedir la investigación de estos delitos penales. Pero ese es un caso especial. Después lo otro, está con poderes y tiene todo para ir a la vía judicial, pero yo creo que tiene que ser la última instancia. Una de las cosas que hay que lograr es desjudicializar la política del Estado. A mí me parece que está muy judicializada, hay demasiados juicios administrativos o en contra de la cuestión, y el Estado también a su vez tiene cantidades de juicios en contra de otros ciudadanos, uh-huh. Y hay que desjudicializar un poco y hay que tratar de que prime el diálogo entre las partes. El defensor del pueblo puede intervenir en todas las cuestiones que hacen a cualquiera de los poderes del Estado, me refiero al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, puede intervenir en las empresas públicas prestadoras de servicios, como el caso de Sechep que vos nombrabas, uh-huh. O Samet, y además puede intervenir también con las empresas privadas, pero que reciban subsidio del Estado. Y esto claramente, por ejemplo, para que nos entendamos, claro. Son las empresas de transporte. Claro. Pero lo que tenemos que hacer fundamentalmente es dialogar. Hay otra cuestión que también la ley expresamente lo faculta, que creo que es el único tema donde claramente pone énfasis la ley, que es la temática de los recursos hídricos vinculados al medio ambiente o al ambiente, donde también tiene que tener alguna intervención importante el defensor del pueblo. Yo decía en mi exposición que a lo largo del proceso democrático que se inició en 1983, la legislatura chaqueña ha sancionado algunas leyes que se han transformado en políticas de Estado, más allá de que en su momento fueron discutidas, se han transformado en políticas de Estado. Y yo elegí 4 o 5 leyes que de alguna manera van a marcar mi accionar en caso de ser electo defensor del pueblo. Yo decía, por ejemplo, la ley que conformó la Comisión de Derechos Humanos en el año 84 de investigación de la violación a los derechos humanos en la provincia del Chaco y su posterior informe, marcó una política de Estado. Hoy ya todos los gobiernos avanzan cada vez más en una política de derechos humanos. La ley de los consorcios camineros para favorecer la producción del interior de la provincia es una ley que fue discutida en su momento y hoy, y sin embargo, se ha transformado en una política de Estado. Todos los gobiernos, del signo que sea, han ido fortaleciendo esto porque se entiende que el fortalecimiento de la red vial terciaria de la provincia favorece a un sector importantísimo de nuestra población. La ley de lo que en aquel momento se llamaba cupo femenino, se discutió mucho, yo participé de esas discusiones. Hoy hablamos de paridad de género, ya no hablamos de cupo femenino. Se aprobó en aquella oportunidad la participación del 30% de las mujeres en cargos selectivos, hoy ya es el 50%. La ley que creó el IDACH, que viene a contener o a tratar de contener dentro de un instituto a todo el sector aborigen, muy discriminado, muy dejado de lado, muy avasallado en sus derechos a lo largo de nuestra historia y que todavía en muchos aspectos no termina y que es necesario tener una mirada especial para ese sector. La ley que creó el IPRODICH, para contener y para dar respuestas a esa gran cantidad de población con discapacidades de distintos tipos que tienen, han marcado política de Estado.
Benítez, del pueblo, permítame.
Yo elijo estas leyes porque de alguna manera hacen a la mirada especial que tiene que tener el defensor del pueblo. Sí, perdón.
Disculpe, le iba a decir, es importante el desarrollo y justamente que las personas tengan conocimiento de cuál va a ser, en este caso, cuál es su propuesta. Lamentablemente por el tiempo tenemos que terminar hasta acá la nota, ¿no? Pero es importante que la gente conozca cuáles son los derechos y el deber que tiene también el que va a ocupar ese lugar en la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias por su tiempo, sabemos que está trabajando también y que está ocupado, más allá de que sea feriado, pero esperamos que se elija al mejor, que se elija al que tiene las condiciones para que esté en ese lugar y que realmente pueda proteger a los ciudadanos chaqueños que tanto lo necesitan, ¿no?
Totalmente de acuerdo con vos. Esperemos que los diputados tengan, yo confío que sea así, la suficiente sabiduría para elegir de los 41 el que mejor ocupe ese cargo. Yo no me siento superior a ninguno de los otros 40 postulantes. Yo soy uno más de los 41. Y bueno, está en manos de los diputados los currículums y las exposiciones que hemos hecho cada uno.
Muchísimas gracias por su tiempo, contador.
Macano, un abrazo, Vera.
José Abá Benítez, contador público, él es uno de los postulantes a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Chaco.